Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local un día más en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Jueves 28 de febrero tenemos en nuestros estudios aquí, en calle Sol Oriente 1115, en los estudios centrales de la cadena COPE, tenemos a Manolo Robles, al segundo entrenador del Salamanca, que le queremos conocer, queremos hablar con él y tenemos muchas cosas que preguntarle, evidentemente, de su labor en el club, de la actualidad del Salamanca, del futuro, de muchas cosas vamos a hablar con Manolo Robles en este programa. Tenemos también la versión del Salamanca de ese lío de fútbol base, el partido suspendido este fin de semana en Primera Provincial Juvenil entre Salamanca y Capuchinos. Vamos a conocer la versión del Salamanca. Tenemos la última hora de los rivales de Unionistas y de Guijuelo este fin de semana en la jornada 27 del Grupo 1 de Segunda B. Tenemos baloncesto porque ayer CB Tormes consiguió una victoria importantísima ante Menorca en el estreno de la fase de la permanencia. Y tenemos también la Copa de la Reina, que arranca hoy, que mañana estrena a Perfumerías Avenida al vigente campeón con ese... Bueno, el vigente campeón no. Buscar ese campeonato Perfumerías Avenida, que buscará la Copa de la Reina y la busca a partir de mañana contra Alcáceres. La noticia de esta semana es la presentación de ese nuevo Mercedes Clase B, lo venimos contando, a Darsa concesionario oficial Mercedes-Benz, que celebra unas jornadas de puertas abiertas del 27 de febrero al 1 de marzo, para que conozcamos, para que probemos ese tan esperado nueva Clase B de Mercedes, con un sorprendente sistema de inteligencia artificial, MBUX. Están todos ustedes invitados a conocer ese nuevo Mercedes Clase B, va a ser en las instalaciones de Adarsa, todos estos días, concesionario oficial Adarsa, ya sabéis, calle Hoces del Duratón 25, Polígono El Montalvo. Del 27 de febrero al 1 de marzo está disponible ese Mercedes Clase B. Nos escuchas donde siempre, 1134 Onda Media, también en la web, en cope.es/Salamanca, y aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Juan Jesús lista en el control, David Barrueco y quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
Los que conducen el nuevo Clase B nunca te explicarán si lo eligieron por su espacioso maletero, por su sistema de inteligencia artificial MBUX o porque el nuevo Clase B 200D puede ser tuyo por 290 euros al mes, con seguro, garantía y mantenimiento incluidos. Deja de justificarte y aprovecha la oferta de lanzamiento con cambio automático, AMG Line y paquete Premium hasta el 31 de marzo. Nuevo Clase B. Consulta condiciones en tu concesionario.
Conócelo del 27 de febrero al 1 de marzo en la jornada de puertas abiertas de Adarsa Salamanca, Polígono Industrial Montalvo 2.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63. Trasanam, y gana en tranquilidad.
Low, low and behold. Time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
Manolo Robles, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estás, Manolo?
Bien, bien. Ahí ya mitad de semana, ¿no? Esperando el partido del domingo.
Es el segundo entrenador del Salamanca, muchos lo conoceréis porque hemos hablado muchas veces de él. Es la mano derecha de Antonio Calderón. ¿Habéis estado unos días de descanso, Manolo, no?
Sí, sí, el domingo le dimos descanso a la plantilla. Llevábamos desde antes de Navidad sin tener descanso. Y pensamos que sería un poquito lo mejor para el equipo.
Y para vosotros también, ¿no? Unos días de aireo.
De desconectar un poquito, aunque no se desconecta del todo, ¿no? Porque siempre tenemos ya la vista en el siguiente partido, pero sí, no ha venido mal.
Esto la gente, como es radio, no lo ve, pero Manolo Robles está como si fuera junio-julio. Está moreno.
Sí, sí, siempre tengo este color de pie.
¿Hacía sol por Cádiz o qué?
No, ya te digo, siempre estoy así.
Lo tienes así, ¿no?
Ya,
de serie. 42 años, Manolo, exfutbolista, fuiste portero, llegaste incluso al primer equipo del Betis, ¿no?
Sí, en el Betis tuve dos temporadas.
¿Y eras mejor portero o entrenador?
Bueno, en esto llevo menos tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que es el tema profesional de jugador, pues me retiré bastante joven, ¿no? Por una lesión en la rodilla. Y después ya estuve con la sesión inferior del Cádiz cuando me dejé del fútbol profesional con los porteros, el entrenador de porteros, y he ido sumando y ahí, bueno, aquí estamos ahora de segundo entrenador.
¿Como entrenador siempre has sido segundo o has estado de primer entrenador?
Bueno, he estado de primer entrenador en lo que son el fútbol base, ¿no? Ya después he estado 2 o 3 años como entrenador de portero.
Sí.
Y esto, las dos últimas veces sí he sido como segundo entrenador.
¿Y quién te llama para venir aquí? ¿Te llama él? ¿Te llama Antonio?
Me llama Antonio. Porque yo a él lo conozco de allí de Cádiz, ¿no? Tenemos amigos en común, éramos amigos. Y él estaba allí en Egipto, se volvió, estaba sin equipo. Yo también este año estaba, porque Juan se fue a la cantera del Betis a entrenar infantil y juvenil. Y estaba sin hacer nada también. Y el día antes del partido, 2 días antes del partido de Corucho, hace una vuelta ahora, me llamó un viernes y me dijo que si me apetecía venir con él aquí, y no me lo pensé.
¿Y cómo te lo vendió el tema? Vamos para el Salamanca, mira, acabo de ver un partido contra San Sebastián de los Reyes, han palmado 0-3. ¿Pero cómo te lo vendió? Porque claro, era complicada la situación por aquel entonces.
Sí, ¿no? Sí, vamos, yo sabía que él, sabía que estaba aquí en tema de negociaciones, ¿no? Y lo vi que vino del partido del Sanse. Y estaba para firmar, como había lo que había aquí montado, iba a firmar, ¿no? Y el día antes de Corucho, ya te digo, me llamó. Yo sabía que él iba a buscar un segundo, me llamó y no me lo pensé. Me dijo, me habló que era un equipo con bastante, que podía crecer bastante, buen sitio.
¿Qué hace un segundo entrenador y qué es un buen segundo entrenador para ti?
Yo creo que lo principal es hacerle más cómodo todo al primer entrenador, ¿no? Porque la figura nuestra es el enlace entre entrenador y plantilla. Más o menos tocamos todos los palos, como se dice. En el tema deportivo, análisis del rival, dar información al entrenador del rival, estado anímico de los futbolistas. Ya te digo, lo que hace es hacerle, sobre todo al entrenador, hacerle todo más liviano.
O sea, que a ti te toca también a veces ser el polibueno, ¿no?
Pero a mí me viene bien porque yo me siento futbolista todavía.
Yeah.
Y ese papel No lo tengo que forzar, sino me sale solo, ¿no? Porque yo tengo una relación buenísima con todos los jugadores, me llevo con ellos como si fuera uno más, y ya te digo, se me hace cómodo y disfruto.
Hombre, es que eso es fundamental también, Manolo, ¿no? Bueno, para el entrenador y para el segundo también. Ese pasado como futbolista y entender al futbolista, los problemas que tiene, las inquietudes que tiene cuando está descontento porque no juega, esas cosas tú las has vivido, claro.
Claro, claro. Y ya te digo, con mi personalidad también, pues soy una persona bastante pasional y me meto en la cabeza del jugador, sé cuando no estás jugando si lo pasa mal, si tienes una lesión, si no te sale bien el domingo el partido. Pues todas esas cosas, pues las valoro.
Los segundos entrenadores casi siempre estáis en la sombra, porque al final el que se lleva todo para lo bueno y para lo malo es el primero, ¿no? En este caso Antonio Calderón, estáis lejos del foco. Y es una figura extraña eso, en el fútbol de hoy, de tanto ego, de tanto protagonismo, de tantos medios de comunicación, de tanto foco. Los segundos entrenadores sois una figura ahí un poco extraña, ¿no?
Sí, pero eso está en cada uno, ¿no? Yo lo que quiero es que lo mejor para Antonio, para el Salamanca, ¿sabes? Y yo con eso estoy contento. No pienso que un segundo entrenador tenga que estar ahí en la palestra. Ni...
¿No pides protagonismo?
No, no.
O sea, tú cuando escuchas Calderón, te quiero, no piensas, joder, un Manolo Robles, te quiero, algo de eso.
Que va.
Eso no lo piensas, ¿no?
Es más, no, Antonio, yo soy una persona que lo que quiero, donde estoy, es lo mejor para el club donde estamos, ¿sabes?
Ahora también te veo en redes sociales, ahí muy activo, Manolo.
Sí.
Esa es la nueva parte, ¿ok?
No soy muy asiduo a las redes, ¿eh? Pero bueno, es lo que te digo, es mi papel de segundo entrenador y soy una persona que me gusta que sea todo positivo. Y ya te digo, si veo algo que pueda afectar al equipo, pues intento, como estamos en Cádiz ahora, ponerle 2 coloretes y una sonrisa y que sirva para,
sí, señor,
para sumar.
Ayer conocíamos la triste noticia, Manolo, del fallecimiento del padre de José García. ¿Cómo afecta eso, una noticia así, cómo le afecta a un vestuario?
Cuesta, ¿no? Cuesta porque se dice mucho, ¿no? Pero es verdad que somos una familia ahí adentro del vestuario y estamos todos unidos. Yo estaba en contacto con él, ya el partido contra Sanse fue el día antes, se tuvo que marchar porque el padre estaba bastante mal. Ya te digo, son cosas de la vida, sé que he estado en contacto con él sabe que tiene todo el apoyo mío y el de la plantilla, pero como te he dicho antes, de una noticia triste, vamos a intentar hacerla positiva, ¿no? Y seguramente que el equipo se va a hacer más fuerte y sobre todo por él.
Le mandamos un abrazo, a José García desde aquí, desde la radio, desde la COPE también. Sabemos que está todavía por allí, ¿no, Manolo? Está
sí, en... sí, él, creo que hoy era el entierro
del
padre.
Son días de velatorios, de entierros, sí, y todo esto. Bueno, pues le mandamos
mañana vendrá para acá.
Un abrazo muy grande a José García desde aquí, desde la COPE. ¿Copa del Rey o descenso? ¿Hacia dónde mira el Salamanca?
En ganarle el domingo al Corucho.
¿Cómo sabía que me ibas a contestar eso?
Porque, ya te digo, hemos tenido varias oportunidades, ¿no? Tras una victoria, y al final te pones a pensar, bueno, pues si el domingo que viene se gana, estamos más cerca de arriba, no la hemos aprovechado, entonces pienso que mirar más arriba o más abajo, no, es domingo a domingo intentar. Lo primero, ahora mismo, la situación que estamos, 45 puntos y salvarnos. Te pongo el ejemplo del equipo que nos vamos a enfrentar. Cuando me llama a mí Antonio el viernes antes del Corucho, el mismo día siguiente, desde Cádiz me pongo a analizarlo. Esta semana analizo el Corucho, un equipo totalmente distinto. ¿Qué pienso que es? Jugadores son los mismos. Muy buen equipo. Bueno, yo pienso que es un buen equipo en una buena racha. Por la situación que está, no están en sitio de nadie, una tranquilidad. Y el futbolista que era antes, ahora juega con mucha más tranquilidad. Y me ha sorprendido el equipo.
¿Y a vosotros os pasa al revés? ¿Futbolistas quizá con más nivel y futbolistas que están dando menos por la situación que llevan toda la temporada?
Bueno, la situación no es fácil. La presión de estar abajo, este equipo ha sufrido mucho, temas de lesiones, y eso afecta. Pero bueno, es el decir, el no aprovechar ese punto de suerte o que se diera, de ganar esos dos partidos donde puede haber ganado en casa y que te hubieras metido ahí. Se puede leer de mil maneras, pero la situación la que es.
Que lo decía Calderón el otro día, que los futbolistas los veía después del partido contra el Fabril, dice, los veo tensionados. Quizá es producto de eso, de esa parte de estar siempre abajo en la tabla, de no salir de ahí, eso al final le acaba pesando, ¿no?
Claro, claro, es lo que te digo. Y si se da la primera, ¿no?, de que tú ganas un partido fuera y tienes para meterte en mitad de la tabla y lo haces, pero si te pasa una... Pues es verdad que sí, sobre todo el partido de Fabril se notó eso, esa tensión en los futbolistas, sobre todo en el primer tiempo. Parecía que sí, que le costaba.
¿Pésale el Mántico, Manolo?
Es un campo perfecto para jugar fútbol, ¿no? La afición que tenemos son las circunstancias, lo que te digo. Pierdes un partido porque el partido con Burgos, si lo analizas, ni ellos fueron superior a nosotros. Yo soy el que analizo más a los equipos, veo todos los partidos, toda la semana. No hay ningún equipo en que sea superior a otro, todo se por detalles, se decide todo. Yo analizaba a San Sebastián y decía, ¿qué tiene este equipo que va tercero? ¿Qué tiene? Pues algo tendrá, son pequeños detalles y...
Que te hacen estar ahí más, claro, arriba o más, claro, abajo, ¿no? Y es verdad que esos pequeños detalles al Salamanca le han castigado, sí, mucho durante toda la temporada.
Partido del Burgos, primera minuto 4, si hace el gol Obusu...
Igual cambia la película.
Cambia la película.
Y el Burgos pasa a ser el Salamanca, que el Salamanca se mete atrás y el Burgos no es capaz de marcar, ¿no?
Son
es
detalles.
Verdad. Hablábamos antes del vestuario, de los futbolistas. ¿Con qué futbolista tienes la espina, o tenéis la espina en el cuerpo técnico, futbolista o futbolistas, de no estar sacándole lo que creéis que puede tener?
El equipo, nosotros estamos con todos los jugadores bastante contentos. Hay futbolistas por tema de lesión, que han entrado más tarde. Ahora mismo son importantes todos, y sobre todo en la fase de temporada que estamos, ¿no? Tema de Indiano, estuvo tiempo lesionado, ya entró con el grupo, ha estado a buen nivel, pero había jugadores que estaban jugando y lo estaban haciendo a buen nivel. Martín Galván, futbolista técnicamente muy bueno, puede ser determinante, le falta un poco en aspectos defensivos, de movimiento, y pues poco a poco se ve que está entrando más fuerte. Y seguro que entrará, seguramente, pero pronto, y pronto.
¿Hay algún futbolista de la plantilla de Salamanca que te ha sorprendido decir, coño, qué bueno es este tío?
Tenemos un nivel bastante alto, ¿eh?
Yo entiendo que vas a decir, bueno, futbolistas en general, tal, pero te pido sinceridad, Manolo, ¿alguno que digas tú, joder, este tío, cómo anda?
No, yo te digo, yo he trabajado 2 años, como te he dicho antes, con Juan, y sin despedir, estaba Sanluqueño y San Roque de Lepe, y cuando yo llegué aquí vi la calidad de la plantilla. Te digo, yo tengo, desde el primer día que llegué aquí, tengo muy buenas sensaciones en este equipo. Hay un nivel muy alto, muy alto. ¿Qué es lo que veo yo? Sí, muy buenos futbolistas, un nivel muy alto, ya te digo, peloteros muy buenos. Falta un poco de contundencia, ¿sabes?
De determinación, de...
Contundencia, fuerza. Lo mismo, tú ves la estructura de la plantilla y ves que hay muchos jugadores en la misma zona.
Sí.
Pero, ya te digo, individualmente, creo que es una de las mejores plantillas que hay en la categoría.
Te voy a decir nombres, ¿vale? Y yo quiero que me los defines muy rápido, con una frase o con una palabra o como tú quieras. Futbolistas, gente de Salamanca. Manu Molina.
Muy profesional.
Antonio Amaro.
Me ha sorprendido.
Martín Galván.
Calidad.
Obusu.
Locura.
Armando Lozano.
Veteranía.
Calero.
Pepino.
Me gusta esa. Dani Sotres.
Dani Sotres. Portero.
Tú que has sido portero con Dani, entiendo que tienes un vínculo ahí especial.
Muy buena, muy bueno.
Antonio Calderón.
Honrado.
Víctor Iglesias.
Víctor Iglesias. A ver, Víctor Iglesias...
Duda.
Bueno, no, duda. Porque...
encuentras ahí el sitio.
No, la relación que tengo él con él es sobre todo amistad también.
Manuel Lobato.
Manuel Lobato, el jefe.
¿Cómo ves el futuro en el Salamanca? ¿Cómo ves el futuro, ya no te hablo del equipo este año, del club, de la estructura?
Pues yo pienso que tiene buen futuro. Ya te digo, yo estoy aquí y pienso, como tú me dices, lo deportivo, pero soy una persona que pienso en el club. Y hablo mucho con la gente de aquí y digo que hay que rodearse de gente que quieran al club, que quieran lo mejor del club. Jugadores, Antonio entrenador, yo segundo entrenador, nosotros estamos aquí de paso, estamos de paso. Lo que tenemos que querer es lo mejor del club, porque si el club crece, a nosotros nos va a ir mejor. Si yo pienso en mí, me va a durar lo que dure los resultados. Pero si me aprovecho del club, el club va a bajar en calidad y me va a afectar a mí. Yo siempre se lo digo a la gente de aquí, ¿no? La gente que lleva más tiempo aquí, que tenemos que mirar, buscar personas que quieran al club, que quieran lo mejor que el club, y así creceremos todos, ¿sabes? No aprovecharnos del club, sino quererlo más.
Al Salamanca le falta gente, ¿eh? Le falta estructura, Manolo.
Yo llevo aquí poco, pero tenéis que pensar en un equipo que desaparece. Lo que ha hecho el Salamanca no es fácil. Ha subido demasiado rápido todo. ¿Eh? De empezar de cero en poco tiempo, cosa que a otros clubes le cuestan 15, 20 años, lo ha hecho en nada. Vamos a aprovecharnos de eso, ¿no? Que hemos tenido o han tenido la suerte suerte y trabajo, porque esto no se consigue así porque sí, de encontrarse en segunda vez. Pues vamos a empezar ya a construir esto y hacer las cosas bien, verá cómo esto va a tener un gran futuro.
¿Y a ti te gustaría seguir ligado a ese futuro de Salamanca?
Yo estoy aquí muy bien. Ya te digo, yo soy feliz con esto. Salamanca es una ciudad perfecta, muy futbolera, se ve la gente con hambre, y yo todo lo que sea fútbol soy feliz. Y aquí estoy muy cómodo, ya te digo. Después pueden salir las cosas como sea, pero tengo muy buenas sensaciones desde el primer día que me pise esto.
¿Se va a salvar el Salamanca?
Yo creo que sí. Conseguir los 45 puntos y después a ver... Pero sí, quedan 12 partidos. Yo he sido futbolista, ¿no? Ahora es cuando se cuece esto. Hemos hablado del tema de Indiano, de Martín, que no han participado mucho. Ahora quedan 12 partidos. Un futbolista, por ejemplo, Martín mismo, futbolista que no ha participado en todas... Si ahora entra y se lo ocurre y entra y hace los últimos 8 partidos y es pilar para el equipo, nadie se acuerda de lo que ha pasado antes.
Tal cual. Me decía ayer una persona que te conoce muy bien, me decía, vas a entrevistar a un tío que es todo corazón. Y esa es la sensación que a mí me ha dado con Manolo Robles. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, ha sido un placer hablar contigo, Manolo, y suerte para lo que queda de temporada. Muchas gracias.
Gracias a ustedes también, Pablo.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 8181. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas y 49 minutos, estamos en directo en la COPE. Vamos a volver al tema de la suspensión del partido entre Salamanca y Capuchinos. Hablamos de fútbol base este pasado fin de semana en la juvenil provincial. El Salamanca conoció ayer su sanción, 100 euros por incidentes leves del público por intentar saltar al campo para agredir al árbitro y por insultos, según dice el comunicado de sanciones de la Federación de Castilla y León de Fútbol. Ayer conocimos la visión del Capuchinos y hoy queremos hacer lo mismo como habíamos anunciado con el Salamanca. Ángel Lozano, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, esa sanción, Ángel, ¿cuál es la respuesta o qué, cómo ha sentado en el club?
No, la sanción es la que es y nosotros la tenemos que acatar. Como dice, son, según el comité, pues bueno, son incidentes leves en los que se pone la multa de 100 euros y luego 4 partidos a uno de nuestros delegados, pues a uno de los jugadores expulsados. Es la que es y es la que tenemos que aceptar, no nos queda otra.
Ayer decía Fidel Mateos, el coordinador de Capuchinos, que todos los padres implicados eran del Salamanca. ¿Vosotros desde dentro del club tenéis esa misma versión?
No es la... Evidentemente sucedió lo que sucedió y los padres reconocen que... Vamos, los padres, una serie de padres reconocen que se insultó, no en los términos que se dicen, ni mucho menos, y eso sí también me ha llegado por otras fuentes, pero sí es cierto que se insultó. Cualquier insulto, nosotros reconocemos que cualquier insulto que se diga a un árbitro, pues ya es desagradable. Entonces, tampoco vamos a valorar, evidentemente, esas amenazas de muerte o que ibas ahí con los pies por delante. Nadie dice que lo haya dicho, pero sí que se insultó al árbitro, sí. Entonces, pues bueno, yo creo que es lo que nos queda ahora mismo y son incidentes que desde luego no nos gustaría que se vuelvan a repetir y que por desgracia pues podemos decir que están un poco a la orden del día, ¿no? Entonces tenemos que intentar todos los que formamos deporte base, todos los que estamos alrededor, intentar que esto no vuelva a suceder, porque ahora mismo el problema que nosotros nos encontramos es que no tienes un audio, no tienes un vídeo, no tienes una denuncia. Al final es una palabra de una persona contra, no le he escuchado decir esto, no le he escuchado decir. Si hubiera una denuncia, si tuviéramos un audio, un vídeo, pues evidentemente tendríamos que actuar con la máxima contundencia. Ahora mismo pues es complicado la situación.
Vamos, que sin pruebas no vais a poder hacer ninguna sanción ni vais a poder actuar de manera contundente.
De manera contundente no, porque al final no tenemos... unos dicen, no, es que ha sido fulanito, ha sido sultanito, y al final él dice, no, yo no he dicho eso. Lo que sí es cierto es que y he hablado con diferentes padres, que el clima, la verdad es que estuvo muy bronco, se insultó al árbitro, esta es la verdad, pero ellos dicen que bueno, que en los términos en los que se refleja, que en ningún momento se le amenazó. Entonces, al final, ¿qué te queda? Tienes que hacer pedagogía para que los padres realmente se den cuenta de que esto es deporte, que al final los que nos dieron una auténtica lección fueron los jugadores, que si el partido estaba como estaba, en ningún momento, salvo el pequeño incidente que hubo al final, que al final puso a 2 jugadores, pero salieron abrazados porque eran amigos y compañeros, y lo que les hemos dicho a los chicos, al final fuisteis vosotros los que mantuvisteis la calma, pues, podía ser un arbitraje malo, dice, pero bueno, eso no es excusa para que se le esté insultando, porque lo mismo que los chicos están en aprendizaje, los árbitros también están en aprendizaje y debemos ser conscientes. Además, por desgracia son cosas que se ven más de lo habitual, y no solo en categoría juvenil, sino en benjamines, en campos en los que ves que el hecho simplemente de que le llames tonto al árbitro, inútil, yo creo que es muy desagradable para alguien que también está empezando en este deporte y está también en fase de aprendizaje.
Pues tal cual, lo que pasa es que como es un problema ya tan extendido, parece que hablamos de esto, no es ninguna noticia que sea nueva, por desgracia, ¿no? Es una cosa que pasa habitualmente, y hoy le toca a Salamanca, mañana al Guijuelo, pasa al Carvajosa, el otro a Unionistas y así, ¿no? Manu y Héctor, los entrenadores del juvenil, ¿han dejado el equipo? Porque me cuentan que están bastante afectados por las represalias que han recibido estos días, etcétera, etcétera.
Ayer por la tarde, pues... quisieron hablar con nosotros, una vez habíamos hablado ya también, y bueno, pues no se encontraban con fuerzas para seguir, no se encontraban con ánimos y preferían, para ellos había sido muy, muy fuerte toda esta situación y preferían dejarlo y dar paso a otras personas. Entonces no se encontraban ni con fuerzas para continuar, y como dices, les había afectado bastante y preferían dejarle, echarse a un lado y que nosotros... pudiéramos traer a otras personas que lo cogieran con más ilusión y con más ganas de las que ellos ahora mismo tenían.
O sea, ¿que aceptáis esa dimisión o consideráis que ha sido excesivo lo que se ha hablado de estos dos chicos o qué?
No, al final nosotros habíamos hablado con ellos, les habíamos expuesto que nosotros creíamos que desde fuera también podíamos haber hecho algo más para intentar evitar un poco los incidentes. La pena también es que nosotros nos habíamos marchado hacía poco y a lo mejor se podía haber intentado calmar los ánimos a los padres o a las personas que estaban en ese momento, pues bueno, un poco alterados, pero vamos, en ningún momento por parte del club había intención ni mucho menos de sancionarles o de prescindir de ellos. Ayer se hablaron con nosotros y decidieron que preferían dejarlo y que el club buscase a otra persona que se encargara. Entonces, bueno, pues, oye, ante eso lo tenía muy claro, pues tampoco puedes hacer mucho más.
Pues hasta ahí, esa es la versión del Salamanca, lo comentábamos ayer, queríamos saber cuál era la sanción y queríamos también conocer, ayer conocimos la versión del Capuchino, si hoy del Salamanca de la mano del director de cantera, de Ángel Lozano, al que le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, un saludo.
Volviendo a la segunda B, los tres equipos entrenan hoy, Unionistas y Guijuelo lo han hecho por la mañana y el Salamanca lo hace esta tarde, lo hace nada, en 35 minutos, a las 4:30. Los tres preparando sus compromisos de la jornada 27, toda para el domingo, por la mañana a las 11:30 en Pucela, Valladolid B, Unionistas, y por la tarde a las 5, los otros dos, Guijuelo-Sanse en el Municipal y Salamanca-Corusho en el Helmántico. Vamos con Unionistas y la última hora de su rival, David Barrueco. Has hablado con Diego Rivera, de COPE Valladolid.
Compañero de COPE Valladolid, que nos dice cómo llega el filial pucelano al partido.
No es un equipo fiable en el que puedas decir este partido seguro que lo va a ganar, porque es bastante impredecible. Como buen filial que es, puede ser capaz de lo mejor y de lo peor, y sí es verdad que venían una buena racha, y yo creo que vienen una buena racha, quizá en el mejor momento de la temporada para el equipo de Miguel Rivera, que tuvo sobre todo un inicio bastante complicado, una etapa con muchas lesiones, pero bueno, últimamente parece que se ha sentado un poco, eso sí, viene de caer en el último partido. Pero bueno, está en buen momento el Real Valladolid B y además jugando el partido en casa, pues bueno, yo creo que es un equipo que se hace fuerte en los anexos, que suele sacar puntos en casa, es donde está cimentando absolutamente todos sus buenos resultados y va a ser un equipo difícil para que Unionistas pueda conseguir la victoria aquí en Valladolid.
Sobre el estilo de juego, ¿a qué debe tener miedo Unionistas o a qué jugadores debe prestar atención?
Es un equipo que le gusta ser protagonista con pelota, le gusta tener la posesión, madurar las jugadas, dar mucha importancia a sus centrocampistas. Hay un jugador que está destacando muchísimo últimamente, un pivote defensivo africano, el Azen, que está haciéndose el dueño ahora del centro del campo, un jugador quizá de perfil más defensivo, pero que también mueve bien la pelota y sobre todo llegar por bandas. Es un equipo que, si Baldo está bien, que es un jugador determinante, un jugador muy vertical, por banda, que le gusta irse mucho hacia adentro para buscar golpeo, pero que es muy habilidoso, que tiene un gran uno para uno, y lo que busca el Real Valladolid es eso, tener mucho la posición, llegar por bandas y si está Baldo, buscarle a él para que juegues uno para uno y buscar portería.
Finalmente, un partido que se va a jugar en, esto nos dice Diego Rivera,
la entrada. Al final, el Real Valladolid en estos casos, cuando llegan equipos fuertes, equipos importantes y con mucha masa social detrás, como pueda ser Unionistas, pues lo que hace es que le asegure esa afición visitante o ese club visitante un mínimo de espectadores para poder abrir zorrilla y ver que realmente los anexos se van a quedar pequeños. Ahora se han puesto más quisquillosos con ese tema y a no ser que se asegure un mínimo de entradas bastante alto, digámoslo así, para que se pueda abrir zorrilla, se juegan en los anexos.
Bueno, pues se va a jugar en los anexos ese partido. Por cierto, que el ayuntamiento ha anunciado que más de 1.100.000 euros para el tema del Reina Sofía, para la nueva casa de Unionistas. A mí me parece mucha más pasta de lo que se presumía en un principio y el dinero por el que hubieran comprado el Helmántico. Ahí lo dejo, indagaremos en ese tema. Nos vamos ahora hasta Madrid. El Guijuelo juega contra el Sanse y también tenemos allí protagonista.
Cristian Perales, el delantero del Sanse, con 11 dianas y tercer máximo goleador de la categoría, nos dice cómo llega el equipo al Municipal.
Sabíamos que iba a ser un partido complicado y bueno, también podemos perder. Así que nada, seguimos, afrontamos la semana como una más y ya está, otra vez con ganas de que llegue el domingo para poder traernos los 3 puntos.
¿Y qué tipo de partido nos espera encontrarse Cristian Perales en el Municipal?
Pero un partido muy complicado, allí en Guijuelo se está viendo que este año sobre todo, bueno, y siempre, no es fácil sacar los puntos. Un equipo fuerte que juega muy bien al fútbol y que bueno, que allí se han escapado pocos puntos de ese campo. Hay que ir a ganar siempre, otra cosa que puedas luego empatar o puedas perder, pero si sales a empatar acabas perdiendo.
Los que conducen el nuevo Clase B nunca te explicarán si lo eligieron por su espacioso maletero, por su sistema de inteligencia artificial MBUX o porque el nuevo Clase B200D puede ser tuyo por 290 euros al mes, con seguro, garantía y mantenimiento incluidos. Deja de justificarte y aprovecha la oferta de lanzamiento con cambio automático, AMG Line y paquete Premium hasta el 31 de marzo. Nuevo Clase B. Consulta condiciones en tu concesionario.
Conócelo del 27 de febrero al 1 de marzo en la jornada de puertas abiertas de Adarsa Salamanca, Polígono Industrial Montalvo 2.
Pues vamos cerrando porque ya se nos acaba el tema, nos vamos a ir a comer, David Barroco, ¿te parece?
Sí, por favor.
Nos vamos a comer y mañana volvemos para cerrar la semana mañana viernes a las 3:25, horario de siempre, hasta las 4 de la tarde estamos contigo. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar La Copia, hasta mañana. But I guess you look happy.